From the conference center
desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution provee esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta mañana a la cuarta sesión de la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos nuestros saludos y bendiciones a los que están participando en esta reunión en todo el mundo, por radio, televisión, internet o vía satélite. Reconocemos a las autoridades generales y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares presentes en esta conferencia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Andrew Unsworth y Clay Christiansen al órgano. El coro abrió esta sesión cantando «Guíame a la vida eterna». Y ahora nos deleitará con «Jehová, sé nuestro guía». Después del himno, el elder Paul K. Zebrowski, quien fue relevado ayer como miembro de los 70, ofrecerá la primera oración. Luego el coro cantará «Considerad los lirios del campo».
Nuestro bondadoso Padre Celestial, nos juntamos esta mañana para agradecerte y expresar nuestra gratitud hacia ti por tu Hijo Jesucristo y por tu sacrificio expiatorio a favor de toda la humanidad. Agradecemos al presidente Thomas S. Monson y le amamos. También a sus consejeros, a los 12 apóstoles, a todos los que sirven en los quórumes de la Iglesia. Rogamos tus bendiciones y que las bendiciones estén con cada uno de ellos. Expresamos nuestro amor y gratitud por el sacrificio expiatorio que nos beneficia a todos nosotros, por tu Hijo Jesucristo y el principio de fe, el maravilloso principio del arrepentimiento y de las ordenanzas, incluyendo el bautismo que nos has dado aquí en esta tierra. Rogamos que bendigas a los misioneros por todo el mundo, que por medio de ellos, su fe y su obediencia podrán ser guiados por el Espíritu y encontrar a aquellos que están listos para recibir tu Iglesia y que puedan sentir tu Espíritu. Agradecemos la sabiduría y el testigo que hemos recibido en estos discursos durante esta conferencia magnífica. Y rogamos que por medio del poder de tu Espíritu Santo podamos recibir todo lo que deberíamos recibir, cada uno como individuos. De nuevo, expresamos nuestra gratitud hacia ti y a tu Hijo y pedimos tus bendiciones sobre nosotros en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Thank you for this beautiful music.
Gracias por esa hermosa música. Qué bendición son para todos nosotros, estimado coro. Nuestro primer orador esta mañana será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Después de él, seguirá el elder Robert D. Hales del Quórum de los Doce Apóstoles. El elder T. R. Callister de la presidencia de los 70, entonces nos dirigirá la palabra. Presidente Eyring.
I am grateful for this opportunity.
Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes durante esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todo miembro de la Iglesia tiene la misma responsabilidad. La aceptamos y prometimos asumirla cuando fuimos bautizados. Aprendemos de las palabras de Alma, el gran profeta del Libro de Mormón, que hemos prometido a Dios que llegaríamos a estar dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estemos, aún hasta la muerte, para que seamos redimidos por Dios y seamos contados con los de la primera resurrección, para que tengamos vida eterna. Esa es una importante responsabilidad y una gloriosa promesa de Dios. Mi mensaje de hoy es de ánimo. Así como el Libro de Mormón nos presenta el desafío claramente, también nos dirige hacia adelante en el camino hacia la vida eterna. Primero, hemos prometido ser caritativos. Segundo, prometimos ser testigos de Dios. Y tercero, prometimos perseverar hasta el fin. El Libro de Mormón es la mejor guía para determinar cómo vamos y cómo podemos mejorar. Comencemos con ser caritativos. Les recordaré algunas experiencias recientes. Muchos de ustedes participaron en un día de servicio. Miles de ellos fueron organizados en todo el mundo. Un consejo de nuestros hermanos oró para saber qué actividad de servicio planificar. Le preguntaron a Dion a quién debían servir, qué servicio prestar y a quién invitar. Quizás hasta hayan orado para no olvidarse de tomar aguas o llevar palas. Sobre todo, oraron para que todos los que sirvieran y todos los que recibieran el servicio sintieran el amor de Dios. Sé que esas oraciones fueron contestadas en al menos un barrio. Más de 120 miembros se ofrecieron de voluntarios. En 3 horas transformaron los alrededores de una iglesia de nuestra comunidad. Fue un trabajo arduo y reconfortante. El ministro de la iglesia estaba agradecido. Todos los que trabajaron juntos ese día sintieron más unidad y amor. Algunos hasta dijeron que sentían alegría al sacar maleza y cortar arbustos. Las palabras del Libro de Mormón les ayudaron a saber por qué. Fue el rey Benjamín que dijo a su pueblo, «Para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, estáis al servicio de vuestro Dios». Y fueron las palabras de Mormón que enseñaron en el Libro de Mormón. La caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. El Señor guarda sus promesas cuando ustedes guardan las suyas. Al servir a los demás en su nombre, Él les permite sentir su amor y con el tiempo, los sentimientos de caridad llegan a ser parte de quienes son y sentirán la confirmación de la promesa de Mormón de que al continuar sirviendo a los demás en la vida, todo irá bien para ustedes. Además de prometer a Dios que serían caritativos, prometieron que serían sus testigos dondequiera que estuviesen a lo largo de su vida. Una vez más, el Libro de Mormón es la mejor guía que conozco para ayudarnos a guardar esa promesa. En una ocasión me invitaron a hablar en la ceremonia de graduación de una universidad prestigiosa. El decano había pedido que el presidente Gordon B. Hinckley asistiera, pero no le fue posible. Como resultado, yo recibí la invitación. En ese entonces, yo era uno de los miembros más recientes del Quórum de los 12 Apóstoles. La persona que me invitó a hablar se puso nerviosa cuando supo más acerca de mis responsabilidades como apóstol. Me llamó por teléfono y me dijo que se había dado cuenta de que mi llamado era ser testigo de Jesucristo. En un tono firme, me dijo que yo no podía hacer eso cuando hablara. Me explicó que la universidad respetaba a las personas de todas las creencias religiosas, incluso las que negaban la existencia de Dios, y me repitió, «Usted no puede cumplir con su cometido aquí». Y me siento emocional porque me sentí así en esos momentos. Colgué y me vinieron preguntas a la mente. ¿Debía decirle a la universidad que no mantendría mi compromiso de ir a hablar? Faltaban solo unas semanas para el evento y ya se había anunciado que yo estaría allí. ¿Cómo afectaría el buen nombre de la iglesia el que yo no cumpliera con mi compromiso? Oré para saber lo que Dios quería que hiciera. Recibí la respuesta. En una manera muy sorprendente, me di cuenta de que los ejemplos de Nefi, Abinadí, Alma, Amulek y los hijos de Mosía ejemplificaban mi situación. Ellos habían testificado de Jesucristo con determinación al encontrarse ante el peligro de la muerte, de modo que no había otra opción, salvo la de prepararme. Investigué todo lo que pude para saber más acerca de la universidad. Al aproximarse el día de la disertación, aumentaba mi nerviosismo y la intensidad de mis oraciones. De manera milagrosa, encontré un artículo informativo. Se había honrado a la universidad por hacer lo que la iglesia solía hacer al prestar servicio humanitario a través del mundo. De modo que, en mi alocución, describí lo que nosotros y ellos habíamos hecho para asistir a la gente tan necesitada. Dije que sabía que Jesucristo era la fuente de las bendiciones que habían recibido las personas a quienes nosotros y ellos habíamos servido. Después de la reunión, la audiencia se puso de pie para aplaudir, que fue algo muy raro para mí. Me sorprendió, pero todavía estaba nervioso. Recordé lo que había pasado con Abinadí. Solo Alma había aceptado su testimonio, pero esa noche, en una cena formal, escuché al decano decir que en el discurso él había oído las palabras de Dios. Un resultado tan milagroso es raro en mi experiencia como testigo de Cristo. La influencia del Libro de Mormón en su personalidad y en su poder para ser testigos de Dios es real. La doctrina y los ejemplos de valor que contiene el libro los elevarán, los guiarán y les darán valor. Todo misionero que proclame el nombre y el Evangelio de Jesucristo se verá bendecido al deleitarse a diario en el Libro de Mormón. Los padres que tengan dificultad para plantar en el corazón de un hijo el testimonio del Salvador recibirán ayuda al buscar la manera de llevar al hogar y en la vida de los integrantes de la familia las palabras y el espíritu del Libro de Mormón. Eso ha sucedido con nosotros. Veo eso suceder en cada reunión sacramental y clase de la iglesia a la que yo asisto. Los oradores y los maestros muestran un amor y comprensión maduros de las Escrituras, en especial del Libro de Mormón, y sus testimonios personales vienen de lo profundo de su corazón. Enseñan cada vez con mayor convicción y testifican con poder. Veo evidencia de que estamos mejorando en el tercer punto de la promesa que hicimos al bautizarnos. Hicimos convenio de ser fieles hasta el fin, de guardar los mandamientos de Dios mientras vivamos. Fui a visitar al hospital a una vieja amiga que había sido diagnosticada con cáncer terminal. Llevé conmigo a dos de mis hijas pequeñas. No esperaba que la reconociera. Su familia estaba de pie alrededor de la cama cuando entramos. Ella elevó la vista y nos sonrió. Siempre recordaré su mirada al ver que habíamos traído a nuestras hijas con nosotros. Les hizo señas de que se acercaran. Se sentó en la cama, las abrazó y se las presentó a su familia. Habló de la grandeza de esas dos niñas. Era como si estuviera presentando a dos princesas ante la corte real. Pensé que la visita iba a ser corta. Con seguridad pensé, estará cansada. Pero al observarla, era como si hubiese retrocedido años. Estaba radiante y obviamente llena de amor hacia todos nosotros. Parecía estar saboreando el momento como si se hubiese detenido el tiempo. Había pasado la mayor parte de su vida ayudando a niños en nombre del Señor. Sabía, por los relatos del Libro de Mormón, que el Salvador resucitado había tomado a los niños uno por uno, los había bendecido y luego había llorado de gozo. Y ella misma había sentido ese gozo por suficiente tiempo como para permanecer fiel a su servicio amoroso hasta el fin. Observé el mismo milagro en la habitación de un hombre que había prestado tanto servicio fiel que consideré que había hecho suficiente como para merecer descansar. Sabía que había pasado por un tratamiento largo y doloroso a causa de una enfermedad que los doctores diagnosticaron como terminal. No le ofrecieron ni más tratamiento ni esperanza. Su esposa me condujo a su cuarto en su hogar. Allí estaba, acostado, boca arriba, sobre la cama acomodada con mucho cuidado. Tenía puesta una camisa recién planchada, una corbata y zapatos nuevos. Notó la sorpresa en mis ojos, se rió en silencio y explicó, «Después de que me dé una bendición, quiero estar listo para levantarme, tomar mi lecho e ir a trabajar». Resultó que estaba listo para la entrevista que pronto tendría con el maestro. Con el maestro, para quien había trabajado tan fielmente. Él era un ejemplo santo de los últimos días, totalmente convertido, que con frecuencia conozco después de que han dado una vida de servicio dedicado. Ellos siguen adelante. El presidente Marion Henry Romney lo describe de esta manera. Para uno que está totalmente convertido, el deseo de hacer cosas contrarias al Evangelio de Jesucristo muere. Y en su lugar nace un amor a Dios con la firme e imperante determinación de guardar sus mandamientos. Esa firme determinación es cada vez más frecuente en el discípulo experimentado de Jesucristo. Al igual que la hermana que saludó a mis hijas y el hombre con los zapatos nuevos listos para alzarse y salir a trabajar para el Señor, obedecen sus mandamientos hasta el fin. Todos ustedes lo han visto. Lo verán otra vez si se dirigen una vez al Libro de Mormón. Aún siento gran admiración en el corazón cuando leo las palabras de un anciano y determinado siervo de Dios. Porque aún ahora mismo mi cuerpo entero tiembla en extremo mientras me esfuerzo en hablaros, mas el Señor me sostiene y me ha permitido que os hable. Me imagino que recibirán ánimo como lo recibo yo. Del ejemplo de firmeza que nos dio Moroni, él estaba solo en su ministerio, sabía que el fin estaba cerca, y sin embargo, escuchen lo que escribió para el beneficio de personas que todavía no habían nacido y para los descendientes de sus enemigos mortales. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en él, y absteneos de toda impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Moroni dio ese testimonio como discurso final de su ministerio. Instó a tener caridad, así como lo hacen los profetas a lo largo del Libro de Mormón. Incluyó su testimonio del Salvador cuando la muerte se aproximaba. Él era un hijo de Dios verdaderamente convertido, como podemos ser nosotros, llenos de caridad, constantes e intrépidos como testigos del Salvador y de su Evangelio, y decididos a permanecer fieles hasta el fin. Moroni nos dijo lo que eso requiere de nosotros. Nos dijo que el primer paso para llegar a la total conversión es la fe. El estudio con oración del Libro de Mormón edificará la fe en Dios el Padre, en su amado Hijo y en su Evangelio. Fortalecerá la fe de ustedes en los profetas de Dios, tanto los antiguos como los modernos. Puede acercarlos a Dios más que cualquier otro libro. Puede cambiar sus vidas para mejor. Los insto a hacer lo que un compañero de mi misión hizo. Al escaparse de su casa cuando era adolescente, alguien había puesto un Libro de Mormón en una caja que llevaba consigo al ir en busca de mayor felicidad. Pasaron los años. Se mudó de un lugar a otro del mundo. Un día estaba solo y triste cuando vio la caja. La caja estaba llena de cosas que había llevado consigo. En el fondo de la caja encontró el Libro de Mormón. Leyó la promesa y la puso a prueba. Supo que era verdad. Ese testimonio cambió su vida. Encontró felicidad más allá de lo que había soñado. El ejemplar del Libro de Mormón que ustedes tienen tal vez esté fuera de su vista debido a las preocupaciones y a lo que han acumulado durante su jornada. Les ruego que beban profundamente y con frecuencia de sus páginas. En él se encuentra la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el único camino para volver a Dios. Les doy mi testimonio seguro de que Dios vive y contestará sus oraciones. Jesucristo es el Salvador del mundo. El Libro de Mormón es un testamento verdadero de que Él vive y que es nuestro Salvador resucitado y viviente. El Libro de Mormón es un testamento preciado y un testimonio del cual yo dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
On this Sabbath morning,
en esta mañana de domingo, estoy feliz por el presidente Irene y estoy agradecido por su testimonio, por la realidad de nuestro Salvador. El Evangelio ha sido restaurado por el profeta José Smith. El Libro de Mormón es verdadero. Nosotros somos guiados por un profeta viviente hoy día, el presidente Thomas S. Monson, y sobre todo, ofrecemos solemne testimonio de la expiación de Jesucristo y de las bendiciones eternas que emanan de ella. Durante algunos meses, he tenido la oportunidad de estudiar y aprender más sobre el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador y sobre la forma en que Él se preparó para dar esa ofrenda eterna para cada uno de nosotros. Su preparación comenzó en la vida premortal, cuando esperando en su Padre y sirviéndolo, dijo: «Hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre». A partir de aquel momento y hasta hoy, Él ejerce el albedrío para aceptar y llevar a cabo el plan de nuestro Padre Celestial. Las Escrituras nos enseñan que desde sus años juveniles ya estaba envuelto en los asuntos de su Padre y que esperó en el Señor a que llegara el tiempo de su ministerio. Cuando tenía 30 años, sufrió intensa tentación, pero la resistió y dijo: «Vete de mí, Satanás». En Getsemaní, se entregó a su Padre diciendo: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y luego usó de su albedrío para sufrir por nuestros pecados. A través de la humillación de un juicio público y la agonía de la crucifixión, sirvió a su Padre dispuesto a ser herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Y aún al exclamar: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», esperó en su Padre, ejerciendo el albedrío para perdonar a sus enemigos, ocuparse de su madre y perseverar hasta el fin, hasta consumar su vida y su misión terrenal. Muchas veces he reflexionado preguntándome: ¿por qué tienen pruebas y tribulaciones los hijos de Dios, sus santos profetas y todos los santos fieles, aún cuando tratan de hacer la voluntad del Padre Celestial? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, especialmente para ellos? Pienso en José Smith, que sufrió enfermedades cuando era un niño y persecución durante toda su vida. Igual que el Salvador, él también exclamó: «Oh Dios, ¿en dónde estás?». Sin embargo, aun cuando parecía estar solo, ejerció su albedrío para esperar en el Señor y llevar a cabo la voluntad de su Padre Celestial. Pienso en nuestros antepasados pioneros, expulsados de Nabú y atravesando las praderas, ejerciendo su albedrío para seguir a un profeta a pesar de sufrir enfermedades, privaciones e incluso sufrir algunos la muerte. ¿Por qué tan terrible tribulación? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Al hacernos esas preguntas, nos damos cuenta de que el propósito de nuestra vida terrenal es progresar, desarrollarnos, fortalecernos y hacerlo todo por medio de nuestras experiencias. ¿Y cómo lo hacemos? Las Escrituras nos dan la respuesta en una sencilla frase: esperamos en el Señor. A todos se nos dan pruebas y aflicciones. Estas dificultades del ser mortal nos demuestran a nosotros y a nuestro Padre Celestial si somos o no capaces de ejercer el albedrío para seguir a su Hijo. Él lo sabe, Y nosotros tenemos la oportunidad de aprender que, no obstante lo difícil de nuestras circunstancias, todas estas cosas nos servirán de experiencia y serán para nuestro bien. ¿Quiere decir que siempre entenderemos nuestras dificultades? ¿No tenemos todos, de vez en cuando, razón para preguntar, «Oh Dios, ¿en dónde estás?» Sí, sin duda. Cuando muere un cónyuge, su compañero se hará la pregunta. Cuando la familia sufre privación económica, el jefe de la familia se la hará también. Cuando los hijos se apartan del camino, la madre y el padre la exclamarán con dolor. Sí, por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, en el amanecer, de mayor fe y comprensión, nos levantaremos para esperar en el Señor diciendo, «Hágase tu voluntad». Entonces, ¿qué quiere decir esperar en el Señor? En las Escrituras, la palabra esperar tiene el significado de tener esperanza, de aguardar y confiar. Tener esperanza y confianza en el Señor requiere fe, paciencia, humildad, mansedumbre, conformidad, guardar los mandamientos y perseverar hasta el fin. Esperar en el Señor significa plantar la semilla de la fe y nutrirla con gran diligencia y paciencia. Significa orar como lo hizo el Salvador, oh Dios, Padre nuestro, diciendo, «Venga tu reino, hágase tu voluntad». Es una oración que ofrecemos con toda nuestra alma en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Esperar en el Señor significa meditarlo en nuestro corazón y recibir el Espíritu Santo para saber todas las cosas que debemos hacer. Al seguir las impresiones del Espíritu, descubrimos que la tribulación produce paciencia y que continuamos con paciencia hasta perfeccionarnos. Esperar en el Señor significa permanecer firmes en la fe y seguir adelante con fe, teniendo un fulgor perfecto de esperanza. Significa confiar solamente en los méritos de Cristo y decir, favorecidos con su gracia, «Sea hecha tu voluntad, oh Señor, y no la nuestra». Mientras esperamos en el Señor, somos inamovibles en guardar los mandamientos, sabiendo que algún día descansaremos de todas nuestras aflicciones, y sin perder, pues, la confianza de que todas las cosas con que hemos sido afligidos obrarán juntamente para nuestro bien. Esas aflicciones nos sobrevendrán en todas formas y proporciones. La experiencia de Job nos recuerda que quizás se nos exija soportar mucho. Él perdió todas sus posesiones, tierras, casa, animales, perdió miembros de su familia, su reputación, la salud e incluso el bienestar mental. Sin embargo, esperó en el Señor y expresó su potente testimonio. Él dijo, «Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Aunque Él me matare, en Él confiaré». Aún con los magníficos ejemplos de Job, de los profetas y del Salvador, todavía nos resultará difícil esperar en el Señor, especialmente cuando no podemos entender claramente su plan y sus propósitos para nosotros. Esa comprensión se nos concede casi siempre, línea por línea, precepto por precepto. A lo largo de mi vida, he aprendido que hay veces en que no recibo una respuesta a mi oración porque el Señor sabe que no estoy listo. Y cuando me contesta, muchas veces es un poco aquí y un poco allí, porque eso es todo lo que puedo sobrellevar o todo lo que estoy dispuesto a hacer. Oramos mucho para tener paciencia, pero la queremos ahora mismo. De jovencito, el presidente David McKay oraba pidiendo un testimonio de la veracidad del Evangelio. Muchos años más tarde, mientras prestaba servicio de misionero en Escocia, recibió al fin ese testimonio. Y él escribió más adelante: fue la reafirmación de que la oración sincera recibe su respuesta en algún momento, en algún lugar. Tal vez no sepamos cuándo o cómo dará el Señor las respuestas, pero en su tiempo y a su manera, les testifico que las recibiremos. Para algunas, quizás tengamos que esperar hasta el más allá. Eso puede suceder con promesas de nuestra bendición patriarcal y con bendiciones que se hayan recibido algunos miembros de nuestra familia. No nos demos por vencidos con el Señor. Sus bendiciones son eternas, no temporales. Él espera en el Señor. El esperar en el Señor nos da una oportunidad inamovible e invalorable para descubrir que hay muchos que esperan por nosotros. Nuestros hijos esperan que les demostremos paciencia y amor y comprensión. Nuestros padres esperan que les manifestemos gratitud y compasión. Nuestros hermanos y hermanas esperan que seamos tolerantes, indulgentes y sepamos perdonar. Nuestro cónyuge espera que le amemos como el Salvador ama a cada uno de nosotros. Cuando soportamos sufrimientos físicos, nos damos cuenta cada vez más de cuántas personas esperan por nosotros y nos sirven. A todas las Marías y Martas, a todos los buenos samaritanos que atienden al enfermo, socorren al débil y cuidan del que está afligido mental o físicamente. Siento la gratitud de un amoroso Padre Celestial y de su amado Hijo hacia ustedes. En su ministerio cristiano, ustedes esperan en el Señor sirviéndolo y haciendo la voluntad de su Padre Celestial. La seguridad de que Él les ofrece es clara. En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Él sabe de sus sacrificios y sus pesares. Él escucha sus oraciones. Y al continuar esperando en Él con fe, obtendrán su paz y obtendrán su reposo. Cada uno de nosotros es un ser que el Señor ama más de lo que podamos comprender o imaginar. Seamos, pues, más bondadosos los unos con los otros y más benévolos con nosotros mismos. Recordemos que al esperar en el Señor, llegamos a ser santos por su expiación, sumisos, mansos, humildes, pacientes, llenos de amor y dispuestos a someternos a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre nosotros, tal como un niño se somete a su padre. Así fue la sumisión de nuestro Salvador a su padre en el huerto de Getsemaní. Él imploró a sus discípulos: velad conmigo. No obstante, volvió tres veces donde estaban y los encontró durmiendo. Sin la solidaridad de esos discípulos y finalmente sin la presencia de su Padre, el Salvador se dispuso a sufrir nuestros dolores, nuestras aflicciones, tentaciones de toda clase. Con un ángel enviado para fortalecerlo, deseó no tener que beber la amarga copa, pero esperó y confió en su Padre diciendo: hágase tu voluntad. Y humildemente pisó él solo el lagar. Como uno de sus doce apóstoles, en estos últimos días, ruego que se nos fortalezca para velar con él y esperar en él a lo largo de toda nuestra vida. En esta hermosa mañana de domingo, de día de reposo, expreso gratitud porque en mi Getsemaní no estoy solo, ni lo están ustedes en el suyo. El que vela por nosotros no se adormecerá ni dormirá. Sus ángeles aquí y del otro lado del velo están alrededor de nosotros para sostenernos. Doy mi especial testimonio de que esta promesa suya es verdadera. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Que esperemos en Él, siguiendo adelante con fe, para que podamos decir en nuestra oración, hágase siempre tu voluntad, y regresar a Él con honor, en el santo nombre de nuestro Salvador y Redentor. Sí, Jesucristo. Amén.
Hace ya años, mi tatarabuelo tuvo en sus manos el Libro de Mormón por primera vez. Lo abrió en el medio y leyó unas páginas. Entonces declaró, «Este libro fue escrito por Dios o por el diablo y no voy a parar hasta averiguar quién lo escribió». Leyó el libro dos veces en los 10 días siguientes, tras lo que afirmó, «El diablo no pudo haberlo escrito, debe ser de Dios». Esa es la genialidad del Libro de Mormón. No hay término medio. Es la palabra de Dios, como asegura ser, o es un fraude total. Este libro no afirma ser solo un tratado moral, ni una crónica teológica, ni una colección de escritos aclaratorios. Afirma ser la palabra de Dios. Cada frase, cada versículo, cada página. José Smith declaró que un ángel de Dios lo condujo a las planchas de oro, las cuales contenían los escritos de profetas de la antigua América, y que tradujo esas planchas mediante poderes divinos. Si esa historia es verdadera, entonces el Libro de Mormón es escritura santa tal como asegura ser. Si no, es un engaño sofisticado, pero diabólico. C.S. Lewis habló de un dilema similar que enfrentan los que deben escoger entre aceptar o rechazar la divinidad del Salvador, en lo que tampoco existe término medio. Lo que trato de hacer es evitar que alguien exprese la necedad que muchas veces las personas dicen en cuanto a él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de principios morales, pero no acepto su aseveración de que es Dios. Eso es algo que no debemos decir. El hombre común y corriente que dijera la clase de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro. Es necesario decidir o aquel hombre era y es el Hijo de Dios, o es un loco o algo peor, pero no salgamos con la tontería de que es tan solo un gran maestro humano. Él no nos ha dado esa opción. Esa no fue su intención. Del mismo modo, debemos tomar una simple decisión respecto al Libro de Mormón. O es de Dios o es del diablo. No hay otra opción. Por un momento, los invito a hacer una prueba que les ayudará a determinar la verdadera naturaleza de este libro. Pregúntese si los siguientes pasajes del Libro de Mormón los acercan más a Dios o al diablo. Deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. O estas palabras de un amoroso padre a su hijo. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento. O estas de un profeta. Venid a Cristo y perfeccionaos en Él. ¿Sería posible que estas declaraciones del Libro de Mormón las hubiese escrito el maligno? Después de que Cristo echó fuera ciertos demonios, los fariseos afirmaron que Él lo había hecho por Belcebú, príncipe de los demonios. El Salvador respondió que esa conclusión era absurda. Todo reino, dijo Él, dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y luego, su concluyente punto culminante. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Si las Escrituras del Libro de Mormón que mencioné nos enseñan a adorar, amar y a servir al Salvador, lo cual hacen, ¿cómo pueden venir del diablo? Si fuera así, Él estaría dividido contra sí mismo, y por tanto, estaría destruyendo su propio reino. Precisamente la misma condición que el Salvador dijo que no podía existir. La lectura sincera y objetiva del Libro de Mormón llevará a cualquier persona a la misma conclusión. El diablo no pudo haberlo escrito. Debe ser de Dios. Pero, ¿por qué es tan esencial el Libro de Mormón si ya tenemos la Biblia para que nos enseñe acerca de Jesucristo? ¿Se han preguntado alguna vez por qué hay tantas iglesias cristianas en el mundo hoy cuando extraen sus doctrinas esencialmente de la misma Biblia? Es porque las interpretan de manera diferente. Si las interpretaran igual, serían la misma iglesia. Esta situación no es lo que el Señor desea. El apóstol Pablo declaró que hay un Señor, una fe, un bautismo. A fin de lograr esa unidad, el Señor estableció la ley divina de los testigos. Pablo enseñó, por boca de dos o de tres testigos se establecerá toda palabra. La Biblia es un testigo de Jesucristo. El Libro de Mormón es otro. ¿Por qué es tan crítico este segundo testigo? La siguiente ilustración puede ayudar. ¿Cuántas líneas rectas se pueden dibujar que atraviesen el mismo punto en una hoja de papel? La respuesta es infinitas. Imaginen por un momento que ese punto representa la Biblia y que 100 de esas líneas que lo atraviesan representan diferentes interpretaciones de la Biblia y cada una de ellas representa una iglesia distinta. Pero, ¿qué pasa si en esa hoja de papel hay un segundo punto que represente al Libro de Mormón? ¿Cuántas líneas rectas se pueden dibujar entre esos dos puntos de referencia, la Biblia y el Libro de Mormón? Solo una. Solo una interpretación de la doctrina de Cristo subsiste con el testimonio de estos dos testigos. Una y otra vez el Libro de Mormón actúa como un testigo confirmador, clarificador y unificador de las doctrinas que enseña la Biblia, a fin de que haya solo un Señor, una fe, un bautismo. Por ejemplo, algunas personas están confundidas en cuanto a si el bautismo es esencial para la salvación. Aun cuando el Salvador le declaró a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No obstante, el Libro de Mormón elimina toda duda en cuanto al tema, y él manda a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. Existen varios modos de bautizar en el mundo hoy día. A pesar de que la Biblia nos dice la manera en la que el Salvador, nuestro gran ejemplo, se bautizó, él subió inmediatamente del agua. ¿Podría haber subido del agua a menos que primero se sumergiera en ella? Si hubiera cualquier tipo de desacuerdo en cuanto al tema, el Libro de Mormón lo disipa con esta sencilla declaración de doctrina en cuanto a la manera apropiada del bautismo. Y entonces lo sumergeréis en el agua y saldréis del agua. Muchos creen que la revelación terminó con la Biblia, aun cuando la Biblia misma es un testimonio del patrón de revelación que Dios estableció a lo largo de 4,000 años de la existencia del hombre. Pero una doctrina incorrecta como esta es como la ficha de dominó que se empuja y causa la caída de todas las otras, o en este caso, la caída de las doctrinas correctas. Creer que la revelación ha cesado causa que la doctrina de que Dios es igual ayer, hoy y para siempre se desmorone. Causa que la doctrina que enseñó Amós de que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas caiga, y hace que se derrumbe la doctrina de que Dios no hace acepción de personas y que por lo tanto habla a todos los hombres de todas las épocas. Afortunadamente, el Libro de Mormón restaura la verdad bíblica de la revelación continua. Y también os hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones. ¿No leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre? En otras palabras, si Dios, que no cambia, habló en tiempos antiguos, hará lo mismo en tiempos modernos. La lista de confirmaciones y aclaraciones doctrinales sigue y sigue, pero ninguna es más poderosa ni conmovedora que las disertaciones del Libro de Mormón en cuanto a la expiación de Jesucristo. ¿Les gustaría tener grabada en su alma una confirmación innegable de que el Salvador descendió debajo de los pecados de ustedes, de que no hay pecado ni dificultad mortal que su expiación no alcance, y de que para cada una de sus dificultades Él tiene un remedio de un poder sanador superior? Entonces lean el Libro de Mormón. Les enseñará y testificará que la expiación de Cristo es infinita, porque se circunscribe, abarca y trasciende toda flaqueza mortal que el hombre conoce. Es por eso que el profeta Mormón declaró, tendréis esperanza por medio de la expiación de Cristo. No es de sorprenderse entonces que el Libro de Mormón proclama con audacia: y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo. Junto con la Biblia, el Libro de Mormón es un testigo indispensable de las doctrinas de Cristo y de su divinidad. Junto con la Biblia, enseña a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Y junto con la Biblia, nos lleva a un Señor, una fe, un bautismo. Esa es la razón por la cual el Libro de Mormón es tan esencial en nuestra vida. Hace algunos años asistí a uno de nuestros servicios en Toronto, Canadá. En ella discursó una joven de 14 años. Dijo que había estado hablando de religión con una de sus amigas en la escuela. Su amiga le preguntó: ¿de qué religión eres? A lo que contestó: soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormona. Conozco esa iglesia y sé que no es verdadera, le dijo su amiga. ¿Cómo lo sabes?, le preguntó. Porque la he investigado. ¿Leíste el Libro de Mormón? No, no lo leí. A lo que la dulce jovencita respondió: entonces no has investigado mi iglesia, porque yo he leído cada página del Libro de Mormón y sé que es verdadero. Yo también he leído cada página del Libro de Mormón una y otra vez, y expreso mi solemne testimonio, al igual que mi tatarabuelo, que es de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro y la congregación ahora cantarán juntos el himno número 10, Te damos, Señor, nuestras gracias. Después del himno, tendremos el placer de escuchar a la hermana Elaine S. Dalton, presidenta general de las Mujeres Jóvenes. Después, seguirá el elder M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce Apóstoles. Luego el coro cantará ¿A dónde me mandes iré?
Esta es la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
No hay palabras que describan la ocasión sagrada cuando un padre sostiene en brazos a su hija por primera vez. Ese año, tres de mis hijos se convirtieron en padres de una niña. Al observar a nuestro robusto hijo John, jugador de rugby, con su niñita en brazos por primera vez, la miró con ternura y luego me vio como interrogándome, ¿cómo se cría a una niña? Esta mañana quiero hablarles a mis hijos y a todos los padres. ¿Cómo puede un padre criar a una hija feliz, estable, en un mundo que es cada vez más tóxico? Los profetas del Señor nos dieron la respuesta. Es sencilla y verdadera. Lo más importante que un padre puede hacer por su hija es amar a su esposa. La forma en que ustedes amen a su esposa enseñará a su hija la ternura, lealtad, respeto, compasión y la devoción. Ellas aprenderán del ejemplo que les den y lo que deben esperar de un jovencito, las cualidades que tienen que buscar en un futuro esposo. Pueden mostrarles en la manera en que amen a su esposa que ellas nunca deben conformarse con menos. Su ejemplo le enseñará a valorar el ser mujer. Le están enseñando que es una hija de nuestro Padre Celestial y que Él la ama. Amen tanto a su esposa, que su matrimonio sea celestial. Un matrimonio en el templo por tiempo y la eternidad merece que hagan su mayor esfuerzo y que le den la máxima prioridad. Fue después de que Nefi terminó el templo que dijo, y vivimos de una manera feliz. La manera feliz se halla en el templo, en guardar los convenios. No dejen que se filtre ninguna influencia que ponga en peligro sus convenios o compromiso con su esposa, su familia, ni en su hogar o en su vida. En la Organización de las Mujeres Jóvenes estamos ayudándoles a comprender su identidad como hijas de Dios, la importancia de permanecer virtuosas y dignas de recibir las bendiciones de un matrimonio en el templo. Le enseñamos la importancia de realizar y mantener convenios sagrados, a comprometerse a vivir para que sea digna de entrar en el templo y que no permita que nada la retrase, distraiga o descalifique para lograr esa meta. El ejemplo de ustedes habla más fuerte que nuestras palabras. Las jovencitas se preocupan por ustedes. Ellas expresan el deseo de estar unidas eternamente con su familia. Quieren que estén allí cuando ellas vayan a casarse al templo. Manténganse cerca de su hija. Ayúdenla a prepararse y a mantenerse digna de entrar en el templo. Cuando cumpla 12 años, llévenla al templo con frecuencia para efectuar bautismos. Siempre atesorará esos recuerdos. La cultura popular trata de menoscabar y degradar el rol eterno que tienen como patriarca y como padre, y de minimizar sus responsabilidades más importantes. Esas se les han concedido por designio divino, y el padre debe presidir a su familia con amor y rectitud. Debe proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. Padres, ustedes son los guardianes de sus hogares, de su esposa y de sus hijos. Hoy no es fácil proteger a nuestra familia contra las intrusiones del maligno en sus mentes y sus espíritus. Esas influencias pueden filtrarse libremente en nuestro hogar y realmente lo hacen. Satanás es astuto, no necesita derrumbar la puerta. Ustedes deben ser los guardianes de la virtud. Un poseedor del sacerdocio es virtuoso. Esto supone que sus pensamientos son puros y sus acciones limpias. La virtud es una cualidad de la divinidad. Está emparentada con la santidad. Los valores de la señorita son atributos cristianos que incluyen el valor de la virtud. Apelamos a ustedes para que juntos podamos conducir al mundo a la virtud. Para hacerlo, tienen que practicar la virtud y la santidad, eliminar de su vida todo lo que sea indigno con alguien que posee el sacerdocio de Dios. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y el Espíritu Santo será tu compañero constante. Tengan cuidado con lo que miren en los medios de entretenimiento e impresos. Su virtud será un modelo para sus hijas e hijos de lo que es la verdadera fortaleza y valor moral. Al ser guardianes de la virtud en su hogar y en la vida de sus hijos, mostrarán a su esposa e hija lo que es el verdadero amor. La pureza personal de ustedes les dará poder. Ustedes son guardianes de su hija en más sentidos que la palabra legal. Participen en su vida. Háganle saber cuáles son sus normas, sus expectativas, sus sueños. Entrevístenla. Conozcan a sus amigos y, cuando llegue el momento, a sus novios. Ayúdenla a comprender la importancia de la preparación académica, a entender que el principio de la modestia es una protección. Guíenla para seleccionar música que invite al espíritu y que estén en armonía con su identidad divina. Involúcrense en su vida. Y si no, vuelve a la casa a la hora que debe, después de una cita, vayan a buscarla. Se resistirá y les dirá que arruinaron su vida social, pero en su interior sabrá que la aman y se interesan lo suficiente para ser su guardián. Ustedes no son hombres comunes y corrientes. Debido a su valentía en la esfera preterrenal, son merecedores de ser líderes y tener el poder del sacerdocio. Allí escogieron el bien y ejercieron una fe sumamente grande y están aquí para hacer lo mismo. El sacerdocio los distingue de los demás. En unas semanas, nuestros tres hijos habrán dado a su niñita su nombre y una bendición. Espero que esa sea la primera de muchas bendiciones que reciban de sus padres, porque en el mundo en que crecerán, necesitarán esas bendiciones. Su hija atesorará el sacerdocio y tendrá la determinación en su corazón de que eso es lo que ella quiere para su futuro en su hogar y familia. Recuerden que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que no pueden ser gobernados sino conforme a los principios de la rectitud. Padres, ustedes son el héroe de su hija. Mi padre era mi héroe. Todas las noches lo esperaba a que volviera del trabajo. Me alzaba y me hacía girar en el aire y me dejaba pararme encima de sus zapatos. Me llevaba bailando hacia adentro. Me encanta el reto de tratar de seguir cada uno de sus pasos. Y todavía lo hago. ¿Saben que su testimonio tiene una poderosa influencia en su hija? Yo sabía que mi padre tenía un testimonio, que amaba al Señor, y debido a que mi padre amaba al Señor, yo también lo amaba. Se interesaba por las viudas porque usaba sus vacaciones para pintar la casa de la viuda que vivía al lado. Para mí fue las mejores vacaciones que tuvimos porque me enseñó cómo pintar. Ustedes bendecirán la vida de su hija en años futuros si buscan maneras de pasar tiempo con ella y de expresar su testimonio. En el Libro de Mormón, Abish se convirtió porque su padre compartió con ella su increíble visión. Por muchos años guardó su mandamiento en el corazón y vivió rectamente en una sociedad muy inicua. Pero llegó el momento cuando ya no pudo contenerse y corrió de casa en casa para compartir su testimonio y los milagros de los cuales había sido testiga en la corte. La conversión y el testimonio de Abish fue instrumental para cambiar toda una sociedad. Quienes la oyeron testificar llegaron a ser personas que fueron convertidas al Señor y nunca más se desviaron. Y sus hijos fueron los 2,000 jóvenes guerreros. Como dice el himno, «Levantaos, hombres de Dios, este es un llamado a ustedes». Que poseen el sacerdocio de Dios, que se pueda decir de ustedes lo que se dijo del capitán Moroni. Era un hombre fuerte y poderoso, un hombre de entendimiento perfecto, un hombre firme en la fe de Cristo. Si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran ser como Moroni, he aquí los poderes del infierno se habrían sacudido para siempre. El diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Hermanos, padres, hombres jóvenes, sean leales a su realeza divina. Entonces, ¿cómo crían a una niña? Amen a su madre. Conduzcan su familia al templo, sean guardianes de la virtud y magnifiquen el sacerdocio. Padres, se les han confiado las hijas de naturaleza real del Padre Celestial. Ellas son virtuosas y electas. Es mi oración que velen por ellas, las fortalezcan, sean ejemplos de un comportamiento virtuoso y enséñeles a andar en los pasos del Salvador, porque Él vive. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Robert, on behalf of all of us,
y Robert, queremos extenderle nuestro amor y estamos muy agradecidos por tenerlo presente esta mañana. Desde la última conferencia general, he pensado mucho acerca del tema de la importancia de un nombre. En los últimos meses nacieron varios bisnietos en nuestra familia. Aunque parece que vinieran más rápido de lo que puedo contar, cada nuevo bebé es una adición bien recibida a la familia. Sus padres eligieron un nombre especial para cada uno, un nombre por el cual será reconocido durante toda su vida y que lo distinga de los demás. Esto es un hecho para cada familia y también para las religiones del mundo. El Señor Jesucristo sabía cuán importante era dar claramente un nombre a su iglesia en estos últimos días. En la sección 115 de Doctrina y Convenios, el Señor mismo dio nombre a la iglesia. Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El rey Benjamín enseñó a su pueblo en la época del Libro de Mormón: quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo. Todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestros días. Y quisiera que también recordaseis que este es el nombre que dije que os daría, el cual nunca sería borrado, sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. Tomamos el nombre de Cristo sobre nosotros en las aguas del bautismo. Renovamos el efecto de ese bautismo cada semana al participar de la Santa Cena. Manifestamos así nuestra voluntad de tomar su nombre sobre nosotros y prometemos recordarlo siempre. ¿Reconocemos lo bendecidos que somos por tomar sobre nosotros el nombre del Hijo amado y unigénito de Dios? ¿Comprendemos la importancia de ello? El nombre del Salvador es el único nombre debajo del cielo por el cual el hombre puede salvarse. Como recuerdan, el presidente Packer habló de la importancia del nombre de la iglesia en la última conferencia general. Explicó que, obedientes a la revelación, nos llamamos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, en lugar de decir la iglesia mormona. Debido a que el nombre completo de la iglesia es tan importante, repito las revelaciones de las Escrituras, las instrucciones que dio la primera presidencia en las cartas de 1982 y del 2001, y las palabras de los demás apóstoles que han alentado a los miembros de la iglesia a sostener y enseñar al mundo que la iglesia se conoce por el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nombre por el cual el Señor nos llamará en el último día. Es el nombre que distingue su iglesia de todas las demás. He pensado mucho sobre la razón por la que el Salvador dio un nombre de 11 palabras a su iglesia restaurada. Parece largo, pero si lo consideramos como una reseña descriptiva de lo que es la iglesia, de repente se vuelve maravillosamente breve, sencillo y preciso. ¿Cómo podría una descripción ser más directa y clara y aún así expresarse en tan pocas palabras? Cada palabra es explicativa e indispensable. La palabra «la» indica la posición única de la Iglesia restaurada entre las religiones del mundo. Las palabras «Iglesia de Jesucristo» declaran que es «su Iglesia». En el Libro de Mormón, Jesús enseñó, «¿Y cómo puede ser mi Iglesia, salvo que lleve mi nombre?». Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún nombre, como mormón, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. De los últimos días explica que es la misma iglesia que Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal, pero restaurada en estos últimos días. Sabemos que hubo un derrumbe o una apostasía que requirió la restauración de su iglesia verdadera e íntegra en nuestra época. De los santos significa que sus miembros lo siguen a él y se esfuerzan por hacer su voluntad, guardar sus mandamientos y prepararse una vez más para vivir en su presencia y la del Padre. En el futuro, santos sencillamente se refiere a aquellos que procuran santificar su vida mediante el convenio de seguir a Cristo. El nombre que el Salvador dio a su iglesia nos indica exactamente lo que somos y lo que creemos. Creemos que Cristo es el Salvador y Redentor de toda la humanidad. Él expió los pecados de todos los que se arrepientan, rompió las ligaduras de la muerte y dispensó la resurrección de los muertos. Seguimos a Jesucristo. Como dijo el rey Benjamín a su pueblo, asimismo reitero a todos ustedes que os acordaseis de conservar siempre escrito su nombre en vuestros corazones. Se nos pide ser testigos de Él en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Eso significa que debemos estar dispuestos a comunicar con los demás a quién seguimos y a la iglesia de quien pertenecemos, la iglesia de Jesucristo. Sin dudas, queremos hacerlo con un espíritu de amor y testimonio. Queremos seguir al Salvador declarando con sencillez y claridad, pero a la vez con humildad, que somos miembros de su iglesia. Lo seguimos a Él al ser santos de los últimos días, discípulos de los últimos días. Las organizaciones y personas suelen recibir apodos de los demás. Un apodo puede ser la forma abreviada de un nombre, o puede derivarse de un acontecimiento o alguna característica física de algún tipo. Aunque los apodos no tienen el mismo estatus ni importancia que los nombres reales, pueden utilizarse de forma apropiada. La Iglesia del Señor, tanto en tiempos antiguos como modernos, ha tenido apodos. A los santos del Nuevo Testamento se les llamó cristianos porque profesaban la creencia en Jesucristo. Ese nombre, primero utilizado en forma despectiva por sus detractores, es ahora un nombre de distinción, y nos sentimos honrados de ser una iglesia cristiana. A nuestros miembros se les ha llamado mormones porque creemos en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Otras personas tal vez emplean la palabra mormón más ampliamente para incluir y referirse a los que han abandonado la iglesia y han formado grupos disidentes. El emplear el apodo así solo crea confusión. Agradecemos el esfuerzo de los medios de comunicación por abstenerse de utilizar la palabra mormón de tal forma que hace que el público confunda la iglesia con otros grupos polígamos y fundamentalistas. Declaro sin lugar a dudas que ningún grupo polígamo, ni los que se hacen llamar mormones fundamentalistas, ni ningún otro derivado de nuestro nombre, tiene afiliación alguna con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A pesar de que mormón no es el nombre completo ni ni correcto de la Iglesia. Y aunque nuestros detractores originalmente nos dieron ese nombre durante los primeros años de persecución, se ha convertido en un apodo aceptable cuando se aplica a los miembros en vez de a la institución en sí. No tenemos que dejar de usar el nombre mormón cuando sea apropiado, pero debemos hacer hincapié en el nombre completo y correcto de la Iglesia. Es decir, debemos evitar y desalentar el uso del término Iglesia Mormona. A lo largo de los años, en el desempeño de mis asignaciones, me han preguntado muchas veces si pertenezco a la Iglesia Mormona. Mi respuesta es: soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, debido a que creemos en el Libro de Mormón, que lleva el nombre de un antiguo profeta y líder americano, y que es otro testamento de Jesucristo. A veces nos dicen mormones. En todo caso, se ha recibido bien esa respuesta, y de hecho me ha brindado oportunidades para explicar la restauración de la plenitud del Evangelio en estos últimos días. Hermanos y hermanas, piensen en la influencia que podemos ejercer si sencillamente respondemos empleando el nombre completo de la Iglesia tal como el Señor ha declarado que debemos hacer. Y si no pueden usar de inmediato el nombre completo, por lo menos digan: pertenezco a la Iglesia de Jesucristo. Y luego expliquen: de los santos de los últimos días. Algunos tal vez preguntan: ¿y qué hay de los sitios en Internet, tales como mormon.org, y de las campañas de difusión de la Iglesia? Como dije, el referirse a los miembros colectivamente como mormones a veces es apropiado. De forma práctica, los que no son miembros llegan a nosotros gracias a la búsqueda de ese término. Pero una vez que abren mormon.org, se explica el nombre correcto de la Iglesia en la página principal y aparece en cada página adicional del sitio. No es muy práctico esperar que la gente escriba el nombre completo de la Iglesia cuando nos buscan o al entrar en nuestro sitio web. Si bien estos aspectos prácticos pueden continuar, no deben impedir a los miembros emplear el nombre completo de la Iglesia siempre que sea posible. Adquiramos el hábito en nuestra familia, en las actividades de la Iglesia y en nuestras interacciones diarias, dejar claro que el Señor mismo ha ordenado que seamos conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una encuesta reciente indicó que demasiadas personas todavía no entienden que el término mormón se refiere a los miembros de nuestra Iglesia, y la mayoría de las personas todavía no están seguras si los mormones son cristianos. Incluso cuando leen sobre nuestra labor mundial, Manos que Ayudan, que realizamos después de huracanes, terremotos, inundaciones y hambrunas, no asocian nuestra ayuda humanitaria con una organización cristiana. Seguramente sería más fácil para ellos comprender que creemos y seguimos al Salvador si nos referimos a nosotros mismos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De esta manera, los que oigan el nombre mormón relacionarán esa palabra con nuestro nombre revelado y con la gente que sigue a Jesucristo. Como la primera presidencia solicitó en su carta del 23 de febrero de 2001, el uso del nombre revelado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, adquiere cada vez más importancia en el deber que tenemos de proclamar el nombre del Salvador por todo el mundo. Por consiguiente, pedimos que cuando hagamos referencia a la Iglesia, utilicemos su nombre completo siempre que sea posible. En la Conferencia General de octubre de 1948, el presidente George Albert Smith dijo: hermanos y hermanas, cuando salgan de aquí, tratarán con varias denominaciones del mundo, pero recuerden que solo hay una Iglesia en todo el mundo que por mandato divino lleva el nombre de Jesucristo nuestro Señor. hermanos y hermanas, que también nosotros recordemos eso al salir de la conferencia hoy, que se escuche nuestro testimonio de Él y que el amor que tenemos por Él permanezca en nuestro corazón siempre. Lo ruego en su nombre, el Señor Jesucristo. Amén.
Expresamos nuestro agradecimiento a los que nos han hablado esta mañana y al coro del tabernáculo por la hermosa música que han brindado. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente Tomás S. Monson, nuestro amado profeta. Presidente Monson, lo amamos a usted, lo sostenemos, y a la hermana Monson. Tras las palabras del presidente Monson, el coro cantará Creo en Cristo. La última oración será ofrecida por el elder James B. Martino de los 70. Y la sesión de clausura de esta conferencia comenzará esta tarde a las 14 horas.
Mis queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado muy buenos mensajes esta mañana y felicito a cada uno de los que han participado. En particular, estamos encantados de tener al elder Robert De Hills con nosotros una vez más, sintiéndose mucho mejor. Te amamos, Bob. Al meditar sobre lo que quería decirles esta mañana, he sentido la impresión de compartir ciertas ideas y sentimientos que considero pertinentes y oportunos. Ruego que sea guiado en mis palabras. Yo ya he vivido en la tierra por 84 años. Para darles una perspectiva, nací el mismo año que Charles Lindbergh piloteó solo el primer vuelo de Nueva York a París en un monoplano de un solo motor y un solo asiento. Mucho ha cambiado desde entonces en esos 84 años. Ya hace mucho que el hombre ha ido y regresado de la Luna. De hecho, la ciencia ficción del pasado se ha convertido en la realidad de hoy. Y esa realidad, debido a la tecnología de nuestros días, está cambiando tan rápido que apenas si podemos mantenernos al día con ella, si es que lo logramos. Para quienes recordemos los teléfonos que para marcar los números usaba un disco giratorio y las máquinas de escribir manuales, la tecnología de hoy es más sorprendente. También las normas morales de la sociedad han cambiado a gran velocidad. Comportamientos que antes se consideraban inapropiados e inmorales, ahora no solo se toleran, sino que incluso para muchos son aceptables. Recientemente leí en el Wall Street Journal un artículo de Jonathan Sacks, el rabino principal de Gran Bretaña. Entre las cosas que él escribe, él prácticamente nos dice que en toda sociedad occidental hubo una revolución en la década de los años 60, un abandono de la ética y el autocontrol tradicional. Los Beatles cantaban: todo lo que necesitas es amor. Se desechó el código moral judeocristiano y en su lugar surgió el dicho: haz lo que sea que a ti te venga bien. Los 10 mandamientos se volvieron a escribir como las 10 sugerencias creativas. El rabino Sacks continúa con pesar: hemos dilapidado nuestra capital moral con el mismo abandono imprudente que hemos derrochado nuestro capital económico. Hay muchas partes del mundo donde la religión es algo del pasado y no existe una voz compensatoria a la cultura de cómpralo, gástalo, úsalo y haz alarde de ello porque te lo mereces. El mensaje es que la moralidad está pasada de moda. La conciencia es para los débiles. Y el único mandamiento preponderante es: no permitas que te descubran. Mis hermanos y hermanas, esto lamentablemente describe gran parte del mundo que nos rodea. Retorcemos las manos en desesperación y nos preguntamos: ¿cómo sobreviviremos en un mundo como este? No. Tenemos el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida y sabemos que la moralidad no está pasada de moda. que nuestra conciencia está allí para guiarnos y que somos responsables por nuestras acciones. Aunque el mundo haya cambiado, las leyes de Dios permanecen constantes. Estas no han cambiado y no cambiarán. Los 10 mandamientos son exactamente eso, mandamientos. No son sugerencias. Son un requisito en todos los aspectos hoy, como lo fueron cuando Dios los dio a los hijos de Israel. Si solo escuchamos, oiremos el eco de la voz de Dios hablándonos aquí y ahora. No tendráis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de cosa alguna. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Nuestro código de conducta es definitivo. No es negociable. Se encuentra no solo en los 10 mandamientos, sino también en el Sermón del Monte que el Señor nos dio cuando vivía aquí sobre la tierra. Se encuentra a lo largo de sus enseñanzas. Se encuentra en las palabras de la revelación moderna. Nuestro Padre en los cielos es el mismo ayer, hoy y para siempre. El profeta Mormón nos dice que Dios es inmutable de eternidad en eternidad. En este mundo, donde casi todo parece estar cambiando, su constancia es algo de lo cual nosotros podemos depender. Es una ancla a la cual podemos sostenernos con firmeza y también estar seguros para no ser arrastrados en las aguas desconocidas. A veces puede parecerles que las personas del mundo disfrutan mucho más que nosotros. Algunos de ustedes quizás se sientan restringidos por las conductas y las normas a las cuales nos adherimos a la iglesia. No obstante, mis hermanos y hermanas, yo les declaro que no hay nada que traiga mayor gozo a nuestra vida ni más paz a nuestra alma que el espíritu que recibimos al seguir al Salvador y guardar los mandamientos que Él nos ha dado. El espíritu no puede estar presente en el tipo de actividades en las que gran parte del mundo participa. El apóstol Pablo declaró la verdad: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El término «el hombre natural» puede referirse a cualquiera de nosotros si permitimos que así lo sea. Debemos estar atentos en un mundo que se ha alejado tanto de lo que es espiritual. Es esencial que rechacemos cualquier cosa que no se ajuste a nuestras normas, negándonos en el proceso a renunciar a lo que más deseamos, la vida eterna en el reino de Dios. Las tormentas aún nos azotarán en ocasiones, porque son parte inevitable de nuestra experiencia en la mortalidad. Sin embargo, nosotros estaremos mucho mejor preparados para afrontarlas, aprender de ellas y sobrellevarlas si tenemos el Evangelio como fundamento en nuestras vidas y el amor del Salvador en el corazón. El profeta Isaías declaró: y el efecto de la rectitud será paz, y el resultado de rectitud, reposo y seguridad para siempre. Como medio para estar en el mundo, pero no ser del mundo, es necesario que nos comuniquemos con el Padre Celestial por medio de la oración. Él quiere que lo hagamos. Él contestará nuestras oraciones. El Salvador nos amonestó como se registra en Tercer Nefi, capítulo 18. Velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí, os será concedida. Obtuve mi testimonio del poder de la oración cuando tenía unos 12 años. Había trabajado duro para ganar dinero y había podido ahorrar $5. Eso fue durante la Gran Depresión, cuando $5 eran una suma considerable de dinero, en especial para un niño de 12 años. Le di a mi padre todas las monedas, un total de $5, y él me dio a cambio un billete. Ese billete de $5, sé que había planeado algo para comprar con esos $5, pero después de todos estos años no recuerdo lo que era. Solo recuerdo lo importante que el dinero era para mí. En esa época, no teníamos una máquina de lavar ropa, así que mi madre mandaba la ropa sucia a la lavandería todas las semanas. Después de un par de días, nos devolvían la pila de lo que nosotros llevábamos la ropa mojada, y madre las colgaba estas prendas en la cuerda del patio del fondo para que se secaran. Había puesto mi billete de $5 en el bolsillo de mis pantalones. Y como ustedes quizás... Como ustedes quizás imaginen, mamá los envió a la lavandería con el billete adentro. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, estaba desesperado. Sabía que en la lavandería siempre revisaban los bolsillos antes de lavar la ropa. Si no encontraban y sacaban el dinero de mi bolsillo en ese momento, sabía que era casi seguro que se caería del bolsillo al lavar el pantalón y que quizás un empleado de la lavandería se quedara con él porque no sabría quién devolvérselo, aun cuando quisiera hacerlo. Las posibilidades de recuperar mis $5 eran muy remotas, hecho que mi madre confirmó cuando le dije que había dejado el billete en mi bolsillo. Me puse a meditar y yo quería ese dinero. Necesitaba el dinero. Había trabajado arduamente para ganarlo. Me di cuenta que había una sola cosa que podía hacer. En mi desesperación, me dirigí a mi Padre en los cielos y le rogué que de alguna manera mantuviera el dinero seguro en el bolsillo hasta que nos devolvieran la ropa mojada. Después de 2 días muy largos, cuando vi que se acercaba la hora que la camioneta traía la ropa, me senté junto a la ventana a esperar. Cuando la camioneta se detuvo junto a la acera, mi corazón latía muy fuerte. Apenas recibí la ropa mojada en casa, saqué mis pantalones y corrí a mi cuarto. Revisé los bolsillos con las manos temblando. Cuando no encontré nada de inmediato, pensé que todo estaba perdido. Y entonces, mis dedos tocaron el billete mojado de $5. Lo saqué de mi bolsillo y me inundó un gran alivio. Ofrecí una oración sincera de agradecimiento a mi Padre Celestial, pues sabía que Él había contestado mi oración. Desde entonces, hace mucho tiempo, se me han respondido innumerables oraciones. No ha pasado ni un solo día sin que yo me comunique con mi Padre Celestial mediante la oración. Es una relación que atesoro, una sin la cual estaría literalmente perdido. Si no tienen ese tiempo de relación con su Padre Celestial en estos momentos, les insto a que trabajen para lograr esa meta. Al hacerlo, tendrán ustedes el derecho de su inspiración y su guía en la vida, las cuales son necesarias para sobrevivir espiritualmente
en nuestra estadía aquí sobre la tierra. Esa inspiración y esa guía son dones que Él nos da gratuitamente si simplemente las buscamos. ¡Y qué tesoro valioso son! Siempre me he sentido humilde y agradecido cuando mi Padre Celestial se comunica conmigo mediante su inspiración. He aprendido a reconocerla, a confiar en ella y a seguirla. He recibido esa inspiración una y otra vez. Una experiencia un poco dramática sucedió en agosto de 1987, cuando la dedicación del templo de Frankfurt, Alemania, donde el presidente Edward Taft Benson había estado con nosotros los primeros 2 días de la dedicación, pero había regresado a casa. Así que yo tuve la oportunidad de dirigir las sesiones restantes. El sábado tuvimos una sesión para los miembros holandeses que pertenecían al distrito del Templo de Frankfurt. Yo conocía bien a uno de esos excelentes líderes de los Países Bajos, el hermano Peter Marek. Justo antes de la sesión tuve la clara impresión que debía llamar al hermano Marek a hablarles a sus hermanos, los miembros holandeses, durante la sesión, y que de hecho él debería ser el primer orador. Pero no lo había visto en la mañana en el templo, y le pasé una nota al elder Carlos A. Essay, al presidente de Diara, preguntándole si el hermano Marek estaba presente en la sesión. Apenas un momento antes de ponerme de pie para comenzar la sesión, recibí una nota del elder Essay, indicando que el hermano Marek en realidad no estaba presente, que estaba ocupado con otras cosas y que planeaba asistir a la sesión dedicatoria del templo al día siguiente, con las estacas donde asistían los soldados americanos asignados a ese país. Al ponerme de pie para dar la bienvenida a la gente y detallar el programa, recibí una vez más la impresión inequívoca que debería anunciar a Peter Marek como el primer orador. Eso iba en contra de todos mis instintos, ya que había escuchado que él no estaba en el templo. Sin embargo, confiando en la inspiración, anuncié la presentación del coro, la oración, y luego indiqué que nuestro primer orador sería el hermano Peter Marek. Al regresar a mi asiento, miré hacia el elder Essay.
Y
vi la mirada de pánico que él tenía. Más tarde él me dijo que cuando anuncié al hermano Marek como primer orador, no podía creer lo que oía. Dijo que sabía que yo había recibido la nota y que no pudo imaginarse por qué anunciaría al hermano Marek después de que yo había leído esa nota, sabiendo que él no estaba en el templo. Mientras sucedía todo esto, Peter Marek estaba en una reunión en las oficinas de Aria en Portstrasse. En el transcurso de la reunión, de repente se volvió hacia el elder Hawks, que entonces era el representante regional, y le preguntó, ¿en cuánto tiempo podemos llegar al templo? El elder Hawks, que tenía fama de manejar bastante rápido, en un pequeño auto deportivo le contestó, podemos llegar ahí en 10 minutos. Pero ¿para qué necesita ir al templo? El hermano Marek admitió que no sabía por qué tenía que ir al templo, pero sabía que necesitaba ir. Los dos salieron del templo para el templo de inmediato. Durante el magnífico número musical del coro, miré alrededor pensando que en cualquier momento vería a Peter Marek, pero no lo vi. Sin embargo, después de una pausa, sorprendentemente, no sentí pánico. Tenía la dulce e innegable seguridad de que todo saldría bien. El hermano Marek entró por la puerta de entrada justo en el momento que concluía la primera oración, y todavía él no sabía por qué él estaba allí. Mientras caminaba rápidamente por el pasillo, me vio en el monitor y escuchó que yo anunciaba, «Ahora escucharemos al hermano Peter Marek». Para la sorpresa del elder Essay, Peter Marek entró de repente al salón y tomó su lugar frente al púlpito. Después de la sesión, el hermano Marek y yo hablamos de lo que había pasado antes de que se presentara para discursar. He meditado sobre la inspiración que se recibió ese día. No solo yo, sino también al hermano Peter Marek. Esa extraordinaria experiencia me ha dado un testimonio innegable de la importancia de ser digno de recibir ese tipo de inspiración, de confiar en ella y de seguirla cuando ésta se presenta. Sé sin lugar a duda que el Señor quería que quienes estaban presentes en esa sesión de la dedicación del Templo de Frankfurt escucharan el poderoso y conmovedor testimonio de su siervo Peter Marek. Mis amados hermanos y hermanas, la comunicación con nuestro Padre Celestial, incluyendo nuestras oraciones a Él y su inspiración a nosotros, es necesaria a fin de que superemos las tormentas y las pruebas de la vida. El Señor nos extiende la invitación: allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. A medida que lo hagamos, sentiremos de su Espíritu en la vida, el cual nos dará el deseo y el valor de permanecer firmes en rectitud y de permanecer también en lugares santos y así no ser movidos. A medida que los vientos del cambio soplen a nuestro alrededor y la fibra moral de la sociedad continúe desintegrándose ante nuestros propios ojos, recordemos las preciosas promesas del Señor a quienes pongan su confianza en Él. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa tan especial! Que recibamos esa bendición. Ruego, en el nombre sagrado de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Amén.
Our Father in heaven,
nuestro Padre Celestial, con humildad nos acercamos a ti al finalizar esta conferencia, donde hemos sido edificados en canción y en palabra. Te agradecemos el tener un profeta viviente. Te agradecemos el haber podido escuchar sus palabras. Rogamos que nos ayudes a avanzar y meditar y buscar guía de ti para entender las cosas que necesitamos hacer en nuestra vida que nos acerquen a ti. Ayúdanos, Padre, a cumplir el llamado sagrado de ser más como tu Hijo. Declaramos nuestro testimonio de Él y rogamos que al avanzar en la vida podamos llevar dentro de nosotros el deseo de seguirlo al ser obedientes a aquellos mandamientos y consejos que se nos han dado. Rogamos que tu palabra se esparza por todo el mundo para que exista un deseo de venir a ti y recibir aquellas bendiciones que has prometido a aquellos que se esfuerzan por hacer tu voluntad. Ayúdanos a recordar lo que hemos sentido para que podamos cultivar dentro de nosotros un mayor deseo de salir adelante con valor y con audacia al vivir tus mandamientos. Es nuestro ruego en el nombre de Cristo. Amén.
Esta fue la transmisión de la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution ha brindado esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito.